tiempo se hace 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
Hermanitos queridos, Dios me les bendiga a todos. Bendito sea el Señor entre nosotros, amén. Gloria a Dios. Proseguimos entonces con el servicio para la gloria del Señor. Y antes de ir a la predicación, pues vamos también a cantar unas alabanzas, pero antes de las alabanzas vamos a ir a una breve sesión de anuncios y también para recibir sus peticiones. Amén. Gloria a Dios. ¿Tiene el programa de la semana? Amén. Gloria a Dios. Mire, este martes, pues proseguimos con la serie en Jonás. Vamos a terminar con el estudio en Jonás. Lo íbamos a hacer la semana pasada, pero usted sabe que habíamos suspendido el servicio por previsión, más bien, por lo de la tormenta, que eventualmente pues resultó ser prácticamente nada. Pero para prevenir por la lluvia que se inunda y como era de noche, pues decidimos que era mejor, más sabio, pues posponerlo. Así que este martes, entonces, terminaremos Jonás y luego, entonces, procederemos con Segunda de Corintios, ¿ok? Eso ya será el 23 de julio y comenzamos Segunda de Corintios. ¿Sabe que habíamos estudiado Primera de Corintios a principio de año? Pues vamos ahora a terminar con Segunda de Corintios. ¡Gloria a Dios! No se lo pierda. Este jueves nos congregamos para orar. Amén. Así que vengan todos jueves de esta semana y nos congregamos aquí para orar en la casa del Señor. Venga para que se goce y se edifique este jueves a las 7:30. Y el domingo nos congregamos como de costumbre, mi hermano querido. Mire, los jóvenes van a estar de campamento y están en los últimos detalles, en la recta final. Para esta semana que viene, no la otra, del 22 al 26, lunes a viernes, de la semana de arriba, van a estar en el campamento Bautista Fundamental allá en Ebenezer. Así que esa semana no los vamos a tener con nosotros, pero van a estar allá siendo de bendición. Así que todos los jóvenes, anímense. Si hay alguno que está en 3 y 2, como dice, anímese y vaya, no se arrepentirá. Amén. Va a conocer un montón de jóvenes en Cristo también y va a recibir mucha edificación y va a disfrutar y a gozar. Porque hay de todo, hay diversión, hay actividades, hay deportes, están los devocionales, los servicios, la predicación, está el dominio de la cabaña allá, y usted sabe que de momento pues hay su chiste y su vellón y su cosita, y todo eso en Cristo, ¿verdad? Todo eso se disfruta, ¿amén? Así que no se lo pierda, 22 al 26 de julio, ahí están los afiches, y los jóvenes yo sé que estaban hoy reunidos hablando al respecto, así que les animo a estar allí. Bueno, gloria a Dios. Hermano, también recuerde a los hermanitos que cumplen año, que ahora esta semana que viene, la otra de arriba, cumplirá la hermanita Luz María.
Ahí está.
Los hermanitos Ivón y David también cumplen el día 25, la hermanita Luz María el día 24, así que muchas felicidades. Ya, en los próximos domingos, al final de mes, le cantaremos cumpleaños feliz. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hermanito querido, recuerde, a fin de mes, último domingo de este mes, estaremos entonces, se cierra la fecha para que pueda apuntarse para ordenar los manuales de la Escuela Dominical para el próximo trimestre. Hablé con la hermana Clara, no se lo olvide, si te lo interesa. Bien, hay otras fechas más adelante, posteriores, entre ellas una bien importante, el domingo 18 de agosto, vamos a celebrar, como lo hicimos el año pasado y en años anteriores, el gran día de la Biblia. Así que no se lo pierda. Día 18. Es un servicio normal y regular de la iglesia. Solamente que entre medio del devocional, pues vamos a tener el tema de la celebración de la Biblia, la celebración, por ende, de la enseñanza de la Biblia, acá en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Pues hoy nos va a predicar la palabra el hermanito James, para la gloria del Señor. Así que hoy yo me gozaré la predicación también. Pero antes de ir allá, vamos a cantar una alabanza, pero antes me gustaría recibir sus peticiones de oración. Una de ellas, yo quería apuntar aquí primero, para repartirme con la cuchara grande, como dicen, es el programa radial, hermano. Recuerde que estamos orando por esto. Yo creo que es buen tiempo para empezarnos a mover. Recuerde, para esto no solamente es tener la voluntad, es tener las finanzas para ello también. Y esto va a ser un reto para nosotros como iglesia. Claro, va a ser un costo para nosotros como iglesia, pero el Señor es el que provee todo para que la iglesia funcione. Amén. Y quisiéramos poder predicar la palabra del Señor, proclamarla a través de la radio. Si es a través de una radio, emisora de radio cristiana o una emisora de radio secular, esa decisión la tenemos que hacer. Cada una de ellas tiene su pro, ¿verdad? Diferente, pero queremos que el Señor nos indique ese detalle, esa decisión, en qué emisora. Pero por el otro lado, yo entiendo, ¿verdad?, de parte del Señor, que el asunto de predicar la palabra hay que hacerlo a través de la radio. ¿Sí? Hay una inanición de la palabra del Señor en general, tanto dentro del pueblo de Dios como el pueblo que no es de Dios. Imagínense cómo. ¿Ok? Usted dirá, ¿cómo va a ser posible dentro del pueblo de Dios? Sí, también, hermano. Y hay que predicar la palabra, porque la palabra del Señor es la que nos ayuda y nos lleva a conocer verdaderamente a Cristo. Usted vio hoy que la palabra del Señor es la que nos permite a nosotros ser llenos también del Santo Espíritu de Dios. Y a través de la palabra es que todo el mundo puede anclarse en la palabra que es Cristo, en el verbo que es Cristo, y anclarse como roca en Cristo. Si no tenemos la palabra, no hay fundamento. Y todo entonces seguirá por el mal, por donde va. Así que nosotros pues podemos hacer nuestra aportación, nuestro granito de arena. Así que ore por este programa de radio, para que el Señor provea dónde, cómo, ¿okay?, el tiempo y la finanza para esto. Amén. Gloria a Dios. Esta es la primera petición. Otra petición, hermanito, Clara. ¿Por dónde? Ok. Ok. Los planes de los jóvenes también. Muy bien. ¿Alguien más, hermano? Dorín. Ajá. Dime. Okay. Okay. Amén. Vamos a orar por todo ello. Okay, lugar de práctica. Muy bien. Amén. ¿Quién más, hermano? Hermana Úrsula. Sí. Ok. Salvación de sus hermanos, Nibardo y Papo. Muy bien. ¿Quién más, hermano? Abimeleca, ajá. La escuela. Amén. Por la escuela. Muy bien. Mariema. Y después la hermanita Rosa. nene. Sí, sobre Abraham. El gran Abraham, disciplina de Abraham. La hermana Rosa, por su salud. Ok.
Abraham tiene una petición.
Abraham tiene una petición. Ajá, dime, Abraham. ¿No es la misma petición de tu mamá? Ok. Muy bien. Era escuela también. Muy bien. Eso también, eso es parte de, ¿verdad?
Gloria a Dios.
Muy bien. ¿Quién más, hermanito? Hermanita Socorro, dígame. Ok.
¿Lo puedes cantar?
Sí. Ok. Bueno. Amén. Vamos a orar por eso. Regreso al trabajo y que todo esté allí bollante.
Amén.
Amén. Gloria a Dios. ¿Quién más, hermano querido?
Carlos.
Carlos, dime, Carlos.
Trabajo.
Por su trabajo. Y que la NSF se ponga blandita, ¿verdad? Eso también le tiene que ver con los... con las prácticas aquí de David y de Ivonne también. Gloria a Dios. Sí. A mí me. Esa es perpetua, ¿verdad? Yo lo voy a escribir así verbatim, porque el que va a orar por esta petición es el hermanito James. Espero que la entienda.
Vamos a pedir por eso también. Que yo pueda leer.
Que pueda leer esto aquí. Estoy esforzándome para escribirlo bien. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Alguna otra petición? Y Belis. Por ti y por tu salud. Por salud. Amén. Sí, y por el trabajo. Ok, a tiempo completo, muy bien. Claro, que no sea de contrato, que sea fijo. Eso. Eso se está haciendo una realidad más de día a día. Según pasa el tiempo y los años, los trabajos están evolucionando a ser trabajos de contrato, sin compromiso. Es una dura realidad para ellos. Los jóvenes tienen que prepararse para poder afrontar estas cosas. La mejor forma, de hecho, hasta la educación, antes decían, muchacho, estudia pedagogía porque trabajas ahí y en el gobierno, trabajas en la escuela, está fijo. Ya eso está cambiando. Ahora hay un montón, cada día hay más maestros por contrato. ¿Qué quiere decir por contrato? Pues está este año, pero el año que viene no se sabe. Te tiene que estar todos los años renovándote el contrato. El maestro Wilmer hace un tiempo no se está congregando acá, pero usted lo recuerda bien. Pues pasó así, estuvo un año enseñando y no le renovaron el contrato. O sea que eso no es una forma de controlar gastos y que evitar los gastos que implica el tener un compromiso, porque el tener un compromiso implica que hay un plan médico, hay un retiro y unas cosas que no quieren gastar en ellas. Lamentablemente, pues eso crea una inestabilidad. Así que vamos a orar por ello también. Y usted como joven, porque ya los que están jubilados, Pero los que se están levantando ahora, pues, tiene que estar bien pendiente de eso. Y si usted puede optar por prepararse para unos trabajos, amén, y buscar unos trabajos que sean de esa forma, que el Señor obre para que usted pueda conseguir un trabajo firme, amén. Así que vamos a orar por ellos, por Ibelis y por todos los muchachos. Gloria a Dios. Bueno, hermanito, ¿algún otro más? Vamos a darle entonces la oportunidad para cantar unos coros y unas alabanzas. El hermanito James va a orar por estas peticiones. Son dos páginas. Esta es la primera. Muy bien. Gloria a Dios. Para la gloria del Señor. Pues hermano, vamos a cantar con mucho gozo. El hermanito José Luis va a estar dirigiendo el devocional en esta mañana. Vamos a ponernos de pie y le cantamos al Señor.
Le bendiga, hermanos. Una bendición estar aquí de nuevo en la casa del Señor. Y le damos gracias siempre porque Él nos bendice al estar en su casa y nos ayuda siempre a aprender más de Él y estar en conexión con Él siempre. Nuestro primer cántico en la mañana de hoy se titula Celebra gozoso delante del Señor. quisiera que fueran conmigo rapidito a Isaías 12. Isaías capítulo 12. En Isaías 12, dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aquí nos habla sobre cantar con júbilo al Señor. Es interesante que en una cultura, la cultura judía, que valora grandemente lo que es el Señor en el sentido de su grandeza, que tanto ellos ni se atrevían muchas veces a escribir el nombre entero de él, ni lo mencionan, ellos no lo mencionan para nada. Ellos leen lo que es Yahvé, ellos leen Adonai, mi Señor, ellos no se atreven a mencionar el nombre del Señor. Sin embargo, ellos también, a pesar de eso, se atreven a adorar al Señor, a alabarle con cántico, con júbilo. Y a veces es irónico que nosotros, cristianos, que el Señor Jesús nos ha abierto más cercano a la puerta, ha ya roto el velo que había en el templo, para nosotros a veces venimos como pensando que el Señor no se podría alegrar a veces de nuestro cántico. Y también no estamos hablando aquí de obligar a sentir algo que uno no siente, porque el que está triste un día no va a sentir, no se debe sentir mal de que es mal que esté triste, que no debe obligarse, como decir, como que es malo que yo esté triste, sino que uno debe reconocer que si uno quiere adorar al Señor, uno puede. No hay que estar sintiendo que el Señor tiene una lista, como que te alegraste demasiado o hiciste algo y Él la está marcando contra sí, sino que Él mira el corazón de la persona que le quiere servir y la persona que le quiere alabar de corazón. Y yo encuentro eso muy interesante. La cultura que más mantenía la honra al nombre, que quería en su cultura mantenerla, pues ellos se atrevían. El mismo David, que entendía cuán grande era el Señor, él se atrevía a cantarle, él se atrevía a adorarle, y no tenía ese miedo que a veces, pues no digo en todas las iglesias, pero a veces es otra cultura también que ha habido, y que no necesariamente, no eso quiere decir que sean malas, el que piensa pues que yo debo orar al Señor así, pero de esta forma. Pero en la misma Biblia nos habla que también uno puede adorar alegremente, con júbilo, con cántico, con pandero, con todo. Y vemos que el mismo, el Isaías, especialmente en Isaías, que habla de la salvación de Jehová. Es como el quinto evangelio, le han dicho alguna gente, porque habla siempre, anteriormente, directamente antes de eso, habla del reinado justo del Mesías, como tal, de cuando será en el milenio y en el futuro, ¿no?, con el Señor, y cómo nosotros nos debemos alegrar por eso mismo. Y especialmente hoy día que tenemos el Espíritu Santo vivo en nosotros, debemos siempre estar alegres por eso. Ese es el gozo que da el Espíritu como tal. Y dice, nuestro próximo cántico, junto con ese tema, se titula Canta Jehová, cántico nuevo.
Oramos, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Amén. Le damos gracias al Señor por la bendición de este día, de habernos cuidado durante la noche y habernos traído hasta aquí, hasta la casa de oración. Amén. Señor, en esta mañana voy a ti primeramente para darte gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas ya, Señor, en este día. Por ese sol que nos alumbra, por el aire, por los alimentos y por todas las cosas que tú nos das cada día, Señor. En estos momentos quiero darte gracias, Señor, por las ofrendas y los diezmos que van a ser aquí colectados, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos provees a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por aquel que da de buena gana, Señor, dador alegre, Señor. Y también el que no puede dar, Señor, bendícelo también y ayúdale, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Thank you.
próximo cántico se titula Eres Todopoderoso.
Aleluya.
Isabel, siempre sabiendo lo que uno dice a él, es muy importante. Una de las cosas más fuertes en nuestras vidas, en realidad, son interesantemente las palabras. Lo que nosotros decimos determina mucho de lo que somos. Y cuando nosotros reconocemos eso y usamos eso para alabar a Dios, pues es una gran bendición que el Señor nos da en poder comunicarnos de una forma que cada persona la tiene individual con Él y también la tenemos comunalmente dentro de la iglesia. Una forma de comunicación y de adoración hacia Él. Y es una bendición que también el Señor nos da a nosotros. Oremos para introducir el sermón. Señor, te damos gracias por este día, gracias por las bendiciones que tú nos das. Tú siempre nos ayudas y siempre nos estás velando en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Te pido que tú nos sigas así siempre con nosotros, ayúdanos a entender eso y estar agradecido de eso. También te damos gracias porque podemos alabarte. Y porque nosotros podemos expresarnos hacia ti. También te pido ahora por este sermón, que sea de mucha bendición. Te pido por Jimmy, Señor, que tú lo ayudes, que él pueda, tu palabra, pueda obrar en él y también podamos entenderla y aplicarla a nuestros corazones. Te pido que nos sigas bendiciendo y que nos ayudes también al final a ir con bien a nuestras casas. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús.
Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor en esta mañana hermosa que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Y vamos ahora a considerar su palabra en una exhortación breve. El pastor pues me ha escrito algo aquí. Yo entiendo que voy a pasar un poquito de trabajo leyéndolo. Pero no sé, está legible. Pero a diferencia de orar por estas peticiones al principio, yo quisiera que al final de la exhortación pudiéramos tener en esa oración final, tener una oración por todas estas peticiones y cualquier otra que tengamos en nuestro corazón. ¿Está bien? Les voy a dirigir en este momento su atención a la palabra del Señor en Hechos 9, 32 al 35. Tan pronto tengan ese pasaje bíblico, les voy a agradecer que en reverencia a la palabra del Señor, nos pongamos de pie a la medida que sea posible. Y de esa manera, todos al unísono, estaremos leyendo ese pasaje bíblico y luego lo reseñaremos según el Señor nos permita hacerlo. Hechos 9, 32. Y vamos a leer hasta el versículo 35. 9, 32, 33, 34 y 35. Bueno, Abraham, mira, muchacho. Tocar la fuerza de choque que la tengo allá afuera esperando. ¿Tú quieres aquí conmigo? Mira, aquí. ¿Tú usas este micrófono y yo uso el de acá? Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en Hechos 9, 32 al 35 y leemos juntos. Dice la palabra de Dios en Hechos 9, 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Padre Santo, yo creo que esta es tu palabra, que tú la has inspirado, mi Señor, y que ella viene con nutrición para nuestras almas. Te imploro en este momento que tú abras nuestro entendimiento a ellas y que podamos nosotros hallar contestación a las dudas que pudiéramos tener delante de ti en esta mañana, consolación en las situaciones que enfrentamos y aliento, Padre Santo, para la cruz que debemos cargar. Ayúdanos ahora, Padre Santo, a ser fieles a ti en todo lo que hablemos y permítenos estar pendientes y atentos a tu palabra para que así podamos ser mejores hijos tuyos cada día. Te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Es un verdadero privilegio poder presentar la palabra del Señor. Le damos las gracias a nuestro pastor que nos da la oportunidad para así hacerlo. Y de esa manera los varones de la iglesia se van capacitando para realizar la obra que tenemos cada uno de nosotros que hacer. Es bien lindo ahí acostadito. Y todos nosotros podemos participar y de esa manera también honramos a nuestro pastor, quien también se merece y necesita algunos espacios para él. Y de vez en cuando, como decimos, si hay otros asuntos también que el Señor ponga en nuestro haber dentro de la iglesia, consejería, algún domingo y cosas tales, pues el pastor tenía ese espacio para así hacerlo, y por eso estamos nosotros disponibles también. Pues vamos a ir a la palabra del Señor en esta porción que acabamos de leer. Nosotros por lo general solemos darle algún título a la palabra, a la predicación, para poder referirnos a ella. Yo pensé en este título, y ustedes me dirán al final si el título es apropiado. El título que yo quise darle a la predicación es ¿regular o premium? ¿Cuán grande es tu milagro? En estos días, ¿verdad?, hablar sobre la gasolina es un problema, porque es un tema triste y a veces horroroso para algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos de gasolina y hablamos de dinero. Hablamos de dinero, muchas veces hablamos, nos enfocamos en la falta del mismo. Sin embargo, dentro de todo eso el Señor tiene un propósito, y dentro de cada una de esas situaciones el Señor tiene poder para obrar en nuestras vidas. Y esta porción que vimos nosotros y acabamos de leer en Hechos 9, del versículo 32 al 35, nos narra un suceso milagroso. Pedro, el apóstol Pedro, se halla en una región ya a las afueras de las inmediaciones de donde él estaba acostumbrado. En esta porción vemos el versículo anterior, el versículo 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Este era un tiempo donde la persecución de la iglesia estaba terrible. Y Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso, había tenido su encuentro con el Señor, su conversión. Y, gracias, Ámbar. Anterior a eso, vemos nosotros la martirización de Esteban. Allá en el capítulo número 7, nos hablan sobre la defensa y la muerte de Esteban. Y el versículo número 1 del capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte. Vemos la conversión de Saulo, capítulo número 9. Y el enfoque es allí, sobre esta conversión que tuvo Saulo, y ahora conocemos como el apóstol Pablo. Y luego Lucas, el escritor del libro de los Hechos, cambia su atención nuevamente y nos enfoca en Pedro. Pedro, quien principalmente le predicaba y le llevaba la palabra al pueblo de Judea, ¿verdad?, los judíos, en Judea y en Samaria. En este momento, el Señor lo mueve para que él tenga que salir de su espacio de confort, como dicen en castellano, su espacio de comodidad, y sale de las inmediaciones de los pueblos circundantes a los cuales estaba acostumbrado a visitar, y baja hasta Lida. El otro día estábamos nosotros estudiando, la semana pasada, hace una semana y media atrás, estábamos considerando nosotros en el libro de Jonás, que fue el puerto de donde partió Jonás Jope. Pues Lida se encuentra a unos 17, 20 kilómetros al sureste, un poquito más abajo de Jope. Y a esa parte es que el Señor lleva a Pedro para que lleve la palabra a los gentiles. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a leer, dice que también vino Pedro a los santos que habitaban en Lida, o sea, en las afueras de la región que comprende Judea y Samaria. ¿Cómo el Señor llevó la palabra hasta allí? Bueno, el capítulo número 8 también nos habla sobre Felipe, quien llevó el evangelio a un etíope, y conocemos esa historia. El Señor se mueve de manera tremenda, maravillosa, y sus caminos son misteriosos. Nosotros lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Pues el enfoque de lo que quisiera yo que nosotros consideráramos en la porción que vamos a leer o que hemos leído es precisamente el acto del milagro que Dios quiere hacer en la vida nuestra. ¿Y cómo es que nosotros estamos enfocando en ese milagro o desenfocando el milagro que Dios quiere hacer en nosotros? Todos nosotros, estoy seguro, sin temor a equivocarme, que todos los que nos encontramos bajo este techo en esta mañana tenemos un deseo imperante en nuestro ser de que algo en nuestra vida sea mejor. Y según yo lo voy diciendo, en sus mentes van viniendo las ideas de esas cosas que usted quiere que sean mejor en su vida o en las vidas de otros. Yo tengo muchas peticiones delante del Señor de situaciones que yo quisiera que fueran mejor, que el Señor me ayudara en ellas, de contestaciones que tengo respecto a detalles que están inconclusos todavía. Y yo estoy seguro de que el Señor las tiene presentes, de que Él quiere obrar sobre ellas, pero tiene que ser, como decía David en el estudio esta mañana.
Señor, no en mi tiempo, no según yo quiero, sino según quiere el Señor. Voy aquí a abrir aquí un momentito. Tengo unos problemitas técnicos de audio. Gloria a Dios. Pues ahí vemos nosotros que Pedro obró de una manera milagrosa en la vida de este varón. Eneas, no sabemos nosotros si era un creyente. No se nos dice. No obstante, sí sabemos que la situación de Eneas era una particular y tremenda. Eneas llevaba 8 años paralítico, inmóvil, allí en su cama. 8 años. Probable que fuera un derrame, alguna situación que lo llevara a estar en la cama postrado. Todos nosotros sabemos situaciones similares que le acontecen a personas que pudieran estar a nuestro alrededor, pero situaciones en nuestras vidas que también nos inmovilizan. Eneas está inmóvil físicamente. Sin embargo, hay situaciones en nuestras vidas que a veces nos mantienen a nosotros como si estuviéramos en una camisa de fuerza. No encuentro qué hacer, Señor. Aquí estoy y doy un pasito para adelante y 2 para atrás. ¿Cuándo voy a salir yo de este atolladero? ¿Cómo me vas a ayudar tú? Bueno, antes de ir a la explicación de los 4 versículos que hemos nosotros leído, yo quisiera hacer un enfoque en otros versículos para que nosotros podamos contrastarlos o ver un paralelo que pudiera haber entre ellos. Vamos aquí a... Ya mismo viene el de maquillaje.
Gracias, pastor. El de maquillaje. ¿Sí? Me tengo que mover polvo en la nariz porque eso tardaría como media hora. Pues yo, a modo de ilustración, quería que ustedes pensaran en esta imagen que yo les voy a traer. Hay 3 niños durante la hora de la merienda en la escuela. Todos están familiarizados con la merienda en la escuela, ¿verdad? Hace tiempito hay algunas escuelas que ahora son 2 meriendas. ¿De acuerdo? Cuando a mí me criaban, era una merienda. Ahora hay que mandarle 2 meriendas a los muchachos para la escuela. Vaya usted a entender. El asunto es que a la hora de la merienda, pues siempre los muchachitos sacan su loncherita o una bolsa, no sé qué cosa, y van, se disponen a comer. Estos 3 niños están allí y cada uno abre su loncherita uno al lado del otro. Y los 3 tienen exactamente lo mismo. Lo mismo. Y cada uno va a acercarse a consumir o no esa merienda. El primer muchacho mira lo que está en la merienda y lo que está ahí, usted imagínese lo que es, pero es lo mismo. Y lo mira y dice, ¡qué porquería! Y lo bota. El segundo muchacho lo mira y dice otra vez lo mismo, pero se lo come. Como el anuncio aquel que decía, lo mismo. Las habichuelas, lo mismo, lo mismo. Pero ese muchacho dice que es lo mismo y se lo come. El tercero, usted viera la cara de ese muchacho. Ve lo que está allí y lo toma en sus manos. Y lo mira con cariño, con emoción. Y procede a degustar lo que estaba en esa lonchera. ¡Qué rico! Y se comió su merienda feliz. Todos que miraban a ese muchacho decían, ¡ay, si yo pudiera comer con ese gusto! 3 muchachos. la misma merienda. ¡Qué porquería! Lo mismo. Tres cosas diferentes, una situación similar para cada uno de ellos. Vemos nosotros que hay una, en esa historia, la que yo me inventé, hay una situación contrastante. Y el contraste tiene que ver con la actitud de cada uno de ellos. Tiene que ver con cómo cada uno de ellos reaccionó ante cada situación. En el mundo secular, hay personas quienes se dedican a dar charlas de motivación. Son personas que realmente tienen la habilidad para animar a los demás. A mí me decían que yo tenía la habilidad para animar, que yo servía para animar, y yo nunca entendía lo que me querían decir hasta recientemente. Hay personas quienes motivan a los demás y se dedican a eso. Dedican su vida a motivar a las demás personas y traen una charla, pero muchas veces las cosas que dicen se quedan en eso. La palabra del Señor, hermanos, tiene un contenido inspirado precisamente por aquel que nos creó a nosotros que estamos aquí. Quien quiere todo lo mejor para nuestras vidas, y que si nosotros nos aferramos a lo que nos dice y lo aplicamos a nuestra vida, entonces podemos degustar de todas las ricas bendiciones que Dios tiene deparadas para nuestras vidas y ser como ese tercer niño, quien estuvo bien emocionado por aquello que había recibido. En la palabra del Señor, en Números 21 y en Deuteronomio 34, vamos a ir ahí brevemente. Yo quería traerle una situación y pudimos haber escogido otros pasajes bíblicos, pero esta, para que veamos unos contrastes respecto a perspectiva. Números 21, los versículos 18 al 20. En Números 21, versículos 18 al 20, dice: pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Y aunque usted tal vez no entienda exactamente a qué nos estamos refiriendo, bueno, no vamos a ir sobre toda la historia, pero el pueblo de Israel se encuentra en el desierto, y algunas Biblias tienen como subtítulo: los israelitas rodean la tierra de Moab. Estando en el desierto, pues tenían distintas altercados con distintos pueblos. Entre ellos estaban los de la región de Moab, los moabitas. Se encuentran ellos en esta región y el Señor los va moviendo de lugar en lugar. Sabemos nosotros que la situación que tenían que vivir los israelitas era que iban a estar 40 años deambulando, para así llamarlo, en el desierto, siendo moldeados por el Señor y viendo sus actitudes cambiadas o no por aquel quien les había creado y que tenía un propósito para sus vidas. Llegan ellos a este lugar, Pisga, que es una elevación territorial alta desde la cual se podría ver la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Dios. Sin embargo, las últimas cinco palabras que se ven en el versículo número 20 dice que mira hacia el desierto. Moisés, quien el Señor le inspira esta palabra, muchas personas coinciden que es así, presenta la perspectiva de aquellos quienes están ahí, ese pueblo a quien Dios le ha dado la victoria tras victoria tras victoria, los mueve a un lugar y ellos lo que ven es Yeshimón. Yeshimón es la palabra en hebreo para el desierto de nuevo. Lo mismo. Y más arena. Y no, las sandalias no se me... Y limpio las sandalias y se me le meten las sandalias entre medio de los deditos de los pies. Y estoy ahí, camina y camina, y la arena en los pies. Y el polvorín por todos lados. Y me sacudo el turbante y arena por todos lados. En las orejas, en los ojos, por todos lados arena. Es lo único que veo, arena y arena y arena. Todo el día lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y Dios dando la victoria tras victoria Y todos los días lo mismo, arena y arena y arena. Desde ese monte, lo que podían ellos ver era el desierto. Y Yeshimón, el desierto otra vez. Vemos una perspectiva un poquito diferente en Deuteronomio 34. Vayan ahí conmigo brevemente. Ténganme paciencia porque esto va a tomar forma dentro de 2 horas y media cuando usted llegue a su casa. Eso es lo que quería decir el hermano James. No, broma. Menos de eso. Deuteronomio 34, los primeros 3 versículos. En alguna Biblia aparece el subtítulo La muerte y sepultura de Moisés. Deuteronomio 34, el último libro del Pentateuco, ¿verdad? El último capítulo. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, donde mismo estaban los israelitas en número 21, que está enfrente de Jericó, por donde habría de entrar Josué con el pueblo de Dios, ¿verdad? Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó y ciudad de las palmeras hasta Zoar. Donde mismo habían estado los israelitas en aquel momento cuando rodearon a Moab y lo que vieron fue Yeshimón, el desierto de nuevo. Moisés pudo ver la tierra prometida desde el mismo punto. Hermano, ¿cuál es la diferencia respecto a estas dos situaciones? Vemos nosotros que se encontraban ellos, este pueblo, en las alturas del Pisga y Moisés estaba en el mismo sitio poquito antes de su muerte. La diferencia es que el pueblo de Israel estaba mirando bien cerquita y bien bajito y Moisés estaba mirando bien lejos y bien alto. No me malentienda, yo no estoy hablando de aspiraciones, yo no le estoy diciendo el que aspira grande llega grande. El cielo es el límite. Todas esas cosas están muy bien. No está mal que el cristiano tenga anhelos, tenga aspiraciones, tenga metas, tenga objetivos que cumplir en su vida y se proponga cada día ser mejor de lo que es. Sin embargo, a lo que me refiero yo es que muchas veces estamos mirando a nosotros las cosas pequeñas. Moisés pudo ver la gloria soñada. Él pudo mirar y ver el objetivo que Dios había trazado para su pueblo. Sin embargo, el pueblo de Dios no pudo ver la tierra prometida. Ellos miraban muy cerquita y muy bajito. Y esto muchas veces tiene que ver con lo que tenemos nosotros en nuestro corazón y dónde es que nosotros hemos puesto nuestros esfuerzos. Para citar a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Y los ladrones minan y hurtan. Que nos hagamos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Esto es lo que denota qué es lo que nosotros hemos fijado nuestra atención. Si nuestro corazón está lleno de cosas vanas, de cosas pasajeras, entonces nuestra vida va a estar llena de eso. Nuestro corazón va a estar lleno de lo que nosotros vayamos virtiendo dentro del mismo. Esos 3 niños que nosotros vimos en el cuentito que yo les relaté, sencillo, hablan sobre 3 situaciones particulares respecto a cómo las personas pudieran abordar o enfrentar las situaciones del día a día. Nosotros tenemos distintas opciones, no solamente 3. Pero esas 3 que yo les presenté son unas que resaltan y se dan una vez tras otra. El primero tiene que ver con la perspectiva. Ese niño, lo que vio allí, fue algo que él decía que no le gustaba. Y para él eso era una porquería. No pudo ver. Muchas veces miramos mal las cosas. Miramos desde el ángulo incorrecto. Hay un ejercicio que yo a veces hago con mis estudiantes. Yo les digo, vamos nosotros a ponernos de pie para ver. Y esto de una película. De una película que se llamaba La Sociedad de los Poetas Muertos. Yo no sé si esa es la traducción correcta. Dead Poets Society. Yo lo traduzco La Sociedad de los Poetas Muertos, y era con un actor que me gusta mucho, Robin Williams creo que era. Y quizá en español se traduciría algo así como la escuela donde los jóvenes estaban estudiando solos durante una semana en el verano. Pero lo que hace el maestro ahí, él le dice, pónganse de pie sobre sus escritorios y todos miren en derredor para poder enseñarle a ellos la diferencia en perspectiva. Cuando hablamos en la literatura, hablamos de la perspectiva desde la cual se narran las cosas. Y nosotros los recibimos desde ciertas perspectivas y vamos a entenderlo distinto. Hay situaciones que el Señor provee para que nosotros las analicemos o las recibamos de su parte. Sin embargo, nosotros muchas veces nos negamos a verlo desde la perspectiva que Dios quiere que lo veamos. A veces simplemente nos limitamos a verlo desde nuestro egoísmo. ¿Cómo es que esta situación particular se presenta en mi vida y cómo me afecta a mí? Muchas veces viene a ser lo único importante. Nuestro egoísmo muchas veces nos ciega. Esta semana tuvimos la gran bendición de poder salir a acampar. A nosotros nos gusta acampar. Nuestra casa, ahí. Pastor nos llevó a acampar. Estuvimos por allá arriba, por Utuado. Por allá arriba, pero el sitio se llama Río Abajo. Detalle es que, ¿saben que el miércoles venía Chantal? ¿Verdad? Y le damos gracias a Dios que no nos afectó directamente. Algunas personas tienen que haberse visto afectadas. Y el tiempo en el cual íbamos nosotros a estar ahí iba a ser desde miércoles hasta sábado. Miércoles nos levantaremos tempranito y estaríamos miércoles, jueves, viernes y sábado. Y nosotros estábamos haciendo... Al final, ¿verdad? El día que no estábamos, ayer, cuando nos íbamos a ir al lugar, yo estoy hablando con el pastor y yo digo, oiga, Dios es grande. Porque todas las cosas están fríamente calculadas por Él. A veces uno no las considera, como es que el Señor nos bendice aún aquellas cosas que nosotros nos quejamos. Pues les explico a lo que me refería yo. Nosotros íbamos a estar ahí desde el miércoles hasta el sábado. Y el miércoles dijimos, pues, no vamos a poder estar. Nos llamaron para decirnos que nos habían cancelado los permisos, etcétera. Y... pues a mí no me gustó la situación, estaba molesto, de hecho, habíamos hecho preparativos, habíamos comprado no sé cuántas cosas para poder estar ahí, ya está, los niños estaban preparados, felices. Y a mí siempre me preguntan en casa, me dicen, papi, cuando me preguntan mucho, ¿a qué hora nos vamos? ¿Cuándo es que nos vamos? ¿Qué día es que nos vamos? Y yo le digo, tal día, si Dios quiere. No sé, cuando dicen las cosas como que es cierto, yo me preocupo. Cuando les dicen, sí, tal día, y qué sé, yo, si Dios quiere, porque si es que podemos ir. Entonces, a veces ellos como que no entienden eso. Detalle es que no pudimos ir el miércoles y llegó el punto que pensamos que no íbamos a poder ir porque de allá habían cancelado todo. Parece una historia larga y corta. Pudimos ir. Desde jueves hasta el sábado. Nos quedamos dos noches. Pero concluimos el pastorillo que eso fue lo mejor porque mi cuñada le había comunicado al pastor que está bien uno quedarse dos noches, pero si se quedaba tres, eso era para morirse. Yo dije, gloria a Dios, Dios sabe cómo es la cosa, porque si nos hubiésemos quedado, nos hubiésemos ido allá a pasar un mal rato. Si hubiésemos tenido para acá, hoy estaríamos nosotros preparando para el funeral. Fíjense lo que es la perspectiva, hermano. A veces la situación que para nosotros pudiera ser problemática, y eso es una anécdota jocosa, pero hay situaciones que son bien parecidas, pero mucho más graves. Hay instancias en las cuales para nosotros hay situaciones que nos causan penuria, pero a otros, esa misma situación, aunque suene paradójico, pudiera ser una oportunidad. David estaba hablando sobre situaciones en las cuales nosotros pudiéramos ver la mano del Señor obrando dentro de la misma situación difícil. ¿Cómo es que en nuestras vidas el Señor ha obrado en medio de circunstancias que nosotros pensábamos que realmente nos iban a afectar adversamente? Ese niño lo que estaba viendo dentro de su lonchera era algo que a él no le gustaba. según él. ¿Sabe Dios por qué? Él decía que no le gustaba. Yo cuando era muchacho decía que no me gustaban las habichuelas. Y yo escuchaba que mamá siempre decía, pero si nunca las has probado. Y ahí, ahora yo me puedo comprar un plato de habichuelas sin arroz, así sola. Pues la perspectiva es importante, hermano. Este segundo niño, él tenía otra expectativa. Lo que no le permitía ver lo que estaba allí eran sus expectativas. Y yo he hablado sobre esto en muchas ocasiones, ¿verdad? El que está mirando el plato del otro. Ahí la situación es que lo que él miraba en su lonchera era lo mismo que tenían todos los demás en su lonchera. Los tres niños que estaban ahí tenían lo mismo. Pero él abrió la lonchera y él pensaba o esperaba encontrar ahí otra cosa que no fuera eso. Él se lo comió, pero así como que, pues, lo mismo. ¿Qué remedio? No hay más nada. Pero se lo comió. Ahora, ese tercer niño que estaba ahí, él fue agradecido. Aquí está, hay un solapamiento respecto a lo que estaba hablando David en esta mañana y lo que estoy diciendo yo ahora. Ese versículo, 1 Tesalonicenses 5:18, yo hasta tiempos recientes, hace unos cuantos años, siempre insistía en que precisamente es necesario darle gracias a Dios en todo, no por todo, hasta que me encuentro con este otro versículo que el mismo Pablo lo presenta y que dice que es por todo. Pablo también, en Romanos 8:28, nos dice por qué. Porque a nosotros, quienes amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para aquellos quienes conforme a sus propósitos somos llamados. Hermano, si usted ha recibido a Cristo Jesús, si usted es hijo de Dios, que ese es el estatus suyo tan pronto usted recibe la sangre redentora de Cristo, usted es bendecido, grande, enormemente, de diversas maneras, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. La mayor parte de las bendiciones que nosotros recibimos, no las reconocemos. No vamos a enumerarlas ahora, pero usted piense en cuántas cosas usted es bendecido o bendecida. Muchas veces nosotros estamos enfocándonos en lo que nosotros no tenemos. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas que nosotros no tenemos, perdemos de perspectiva qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La perspectiva, recuerden esto. Este pueblo de Dios, desde la altura del Pisga, lo que miraban era el desierto. Yeshimón, otra vez el desierto. Para ellos, la gasolina era regular. Para Moisés, quien estaba desde el Pisga y veía la tierra prometida, el milagro y la bendición era super premium, con un octanaje insuperable. ¿Por qué? Porque él estaba mirando desde la perspectiva de Dios. Hermano, es necesario nosotros afinarnos a la perspectiva de Dios. Es necesario nosotros no poner expectativas más allá de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En Marcos 9 hemos reseñado en distintas ocasiones que el Señor nos dice que si nosotros podemos creer, para nosotros no habrá nada imposible. Si puedes creer al que cree, todo le es posible, dice Cristo Jesús. Por lo tanto, tú puedes creer. Tú puedes creer que lo que tú estás esperando de parte de Dios, Él lo puede hacer. Muchas veces nosotros demandamos de Dios ciertas cosas y le cuestionamos a Él porque lo que nosotros estamos esperando de Él no se concreta. Y no nos damos cuenta que muchas veces el obstáculo más grande para que se concreten y se manifiesten los poderes de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo Jesús volvió a su ciudad de crianza, a Nazaret, allí no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque había falta de fe. Porque la gente allí no podía creer. Y a veces nosotros nos creamos un obstáculo trazando una línea imaginaria entre lo que nosotros pensamos hacer y lo que creemos que Dios puede hacer. A veces nosotros pensamos que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y esa misma línea va por encima de lo que Dios nos muestra y nos ha mostrado en nuestra vida que Él puede hacer. Estas dos líneas, cuando se intersecan, crean un problema de contradicciones en nuestra vida. Porque nosotros le estamos pidiendo a Dios que haga, pero a la misma vez queremos hacerlo por nuestra propia cuenta. Y cuando nosotros no logramos hacer o que se concrete aquello que nosotros esperamos, le echamos la culpa a Dios. Entonces, eso es un ciclo. Se continúa y se continúa. Y usted se estará preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con Eneas? ¿No empezamos hablando de Pedro, que se encontraba por allá por Lida y que se encontró con este hombre que era paralítico? Pues esto tiene que ver todo con lo que está hablando Lucas en el libro de los Hechos respecto a la situación con Pedro y Eneas. Dice en la porción que leímos juntos que Pedro halló a uno que se llamaba Eneas y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Pedro no le dijo: y Belí, James, te da el milagro. Y Belí, yo, por mis méritos, declaro que lo que tú estás pidiendo te habrá de ser contestado. Pedro nos muestra de dónde es que proviene el poder para hacer el milagro. Y desde el principio del libro de los Hechos, vemos nosotros ahí desde el capítulo número 3, Pedro lo vemos hablando y sabemos que él estaba claro respecto al respecto a de dónde era que venía el poder para sanar y para obrar cualquier tipo de milagro. En Pedro, en Hechos 3, versículo 6, nos habla sobre este cojo que llevaban allá frente a una puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Lo llevaban todos los días para que pidiera, para que pidiera limosna. Las personas pues se compadecían de él, le daban limosna. Y se encontraban Pedro y Juan caminando por aquel lugar, entrando para el templo, y lo ven, y está el limosnero cojo allí, y Pedro le habla y le dice: míranos. Y el limosnero enfoca sus ojos en ellos, pensando, por lo que era la costumbre, que iba a recibir algún dinero. Y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermano, yo veo una gran bendición en estas palabras para mi vida personal, la cual yo quisiera que ustedes pudieran ver en esta mañana para la vida suya. Usted, en esta mañana, usted llega a la casa del Señor con una intención. Esta mañana en el estudio hablábamos sobre lo importante que era congregar. Y que nosotros nos congregamos y servimos de apoyo los unos a los otros cuando nos congregamos. Pero la realidad es que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, a pesar de lo que decía David por la palabra, es muy cierto. Y es necesario que lo entendamos de esa forma. Pero no deja de ser cierto que nosotros llegamos a la casa del Señor con unas expectativas. Y llegamos con nuestra humanidad. El hecho de que nosotros hayamos recibido a Cristo Jesús y queramos ser espirituales no cambia nuestra situación de carne. Nosotros transitamos por esta tierra en esta carne. Este es nuestro vehículo. Algunos tenemos un Volky, otros tienen un Silán, un Ferrari. ¿Qué tiene usted? Un Cadillac. Ese es el medio de transporte que Dios le ha dado. Mientras usted esté aquí, ese es su medio de transporte. ¿Y cuál es el problema de ese medio de transporte? Que es corrompible. Y ese medio de transporte nos hace vivir con unas limitaciones. Y una de las limitaciones que tenemos nosotros en este cuerpo es también la mente, la psiquis, ¿verdad? Parte integral de esta humanidad. Y nuestra mente nos suele engañar en demasía, diría yo. Demasiado. Tenemos unas expectativas que cuando no son cumplidas, pues muchas cosas se desparraman, se corrompen también. Usted llega por esa puerta y usted llega con una expectativa, hermano, lo cual es necesario. Usted diría que, pues mi expectativa es mi fe, mi esperanza. En Puerto Rico el refrán es, de la esperanza es que vive el pobre. Eso es cierto. No podemos perder la esperanza, pero el Señor dice que tenemos que tener fe. Tenemos que saber que lo que nosotros pedimos delante del Señor, Él tiene cuenta de ello. ¿Pero qué está haciendo usted al respecto? ¿Se está comparando con Eneas? Y este es el detalle que yo quisiera que nosotros concentráramos en los próximos minutos, no voy a extenderme demasiado. Eneas era paralítico. Y cualquier persona que me dice, estuve en un lugar y había un hombre de Dios en ese lugar y oró, clamó a Cristo Jesús que levantara aquel hombre de su silla de ruedas, el hombre se levantó, anduvo y le dio la gloria al Señor. Eso es causa de regocijo para mí. Muchas personas pudieran ser escépticos y decir, pues eso hay que tomarlo con pinzas, porque hay que ver dónde estaba, quién era el que estaba hablando. A mí me cuentan la historia y a mí me da alegría la historia en sí. Para que sea cierto o no sea cierto la situación en estos días, pues la realidad es que hay que verlo. Porque hay milagreros y hay hombres del Señor. Hay gente que vive de esto. Pero aquí lo tenemos en la palabra de Dios. Una narración inspirada por Dios mismo, para que nosotros veamos cómo el poder de Dios se manifiesta de distintas maneras en los hombres y las mujeres de Dios. Y este fue Pedro el que se encontraba en ese lugar. Un hombre 8 años paralítico, Dios le levanta de manera milagrosa. Muchas veces nosotros comparamos nuestra situación con esta y no nos damos cuenta de los grandes milagros que Dios hace en nuestra vida día tras día. Puede que el milagro que tú necesites en esta mañana, ya de tarde, sea que Cristo Jesús entre en tu vida. Ese sería el milagro más grande, más transformador que pudiera haber en la vida de cualquier persona. Yo puedo dar fe de él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que Dios coja a alguien y lo transforme de inmediato. Ibas de camino al infierno, yo te doy la salvación. Ahora has dado un giro de 180 grados y vienes hacia el cielo. Ese es el milagro más grande, hermano, y muchas veces nosotros lo vemos como aquel segundo. El nenito aquel que decía, otra vez lo mismo. Entramos a la casa del Señor y los que se paran aquí van a estar hablando lo mismo hasta que Cristo venga. De la única manera que sería permisible que cambiáramos lo que estamos hablando es que nos demos cuenta que lo que estamos hablando está mal, que no es lo que Dios quiere. Pero hasta donde yo sé, estamos predicando de la palabra que manda. Por lo tanto, sí tenemos que hablar lo mismo. Y eso mismo es lo que nutre su alma y nutre mi espíritu hasta que Cristo venga. Es necesario, hermano, nosotros no perder de perspectiva que el milagro más grande ya se ha realizado en nuestra vida. Pero usted espera otras bendiciones. Seguro, yo también las espero. Ese paralítico, ¿cómo compara? Y no vamos a leer la próxima porción. Pero ¿cómo compara el próximo evento que se narra dentro de ese capítulo del libro de los Hechos? Dorcas, Tábita. Esa mujer cuyo nombre denotaba tal vez su actitud. La palabra Dorcas, lo que significa gacela. Animal que es veloz. Y dice que ella se pasaba haciendo obras de caridad y dando limosnas, etcétera. Sería una mujer eléctrica, como digo yo. Esas son las mujeres maravillas. He escuchado a una persona decir, mi mamá no es la mujer maravilla, pero es una maravilla de mujer. Pues hay mujeres que son así. Y en nuestra familia hay muchas. Quienes están todo el tiempo laborando, sin esperar que la gente le dé las gracias siquiera por las cosas que hacen. Pero cuando usted las ve, denle las gracias por todo lo que hacen. Pues Dorcas era así, y Dorcas se murió, parecido a la historia de Lázaro. Lleva a nuestro Señor por allá, lejos, y le dicen que se encontraba él en esta condición terrible. y se tardó en llegar. Ya cuando llegó, había muerto y lo habían sepultado. Pues Dorcas estaba en la misma situación. Ella la habían colocado en un segundo piso. Cuando llega Pedro allí, sube al segundo piso, manda a todo el mundo salir, los ve que están conmovidos y tristes, ora y Dorcas se levanta. Resucitó. Si comparamos el milagro de Eneas con el milagro de Dorcas, hay uno que es más impactante, ¿verdad? Los dos son milagros por virtud de que fue una fuerza superior la que tuvo que obrar sobre la vida de estas personas para que cambiara la situación subyacente. Sin embargo, muchas veces perdemos de perspectiva los grandes milagros que Dios hace en nuestras vidas porque no se parecen a esos que están ahí. A veces esperamos que tiene que haber rayos y centellas y manifestaciones sobrenaturales en nuestra vida, perceptibles, para que nosotros podamos considerar que eso es un milagro. Cuando todos los días es un milagro que nosotros nos levantemos de la cama. Cuando es un milagro que tengamos comida sobre el plato, sobre la mesa. Cuando es un milagro que nosotros podamos vestirnos por nuestra propia cuenta. Cuando usted bosteza y usted se puede poner la mano en la boca, eso es un milagro, que usted pueda mover los brazos. Que usted tenga un lugar donde usted pueda adorar al Señor y tenga hombres dispuestos a prepararse para poder traer la palabra del Señor, eso es un milagro, hermano. Damos las cosas por sentado, muchas veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Este señor que estaba ahí vivió un gran milagro. Y hubo distintas situaciones que podemos ver nosotros ahí. Primeramente está la sanación física, la cual algunos de nosotros pudiéramos estar esperando. Esposa, todas las mañanas se levanta, parece una S, literalmente. Y ella se queja poco, bien poquito, para lo que pudiera estarse quejando. Pero se levanta por la mañana y está, ven así. Y a veces lo coge a broma. Seguro, gloria a Dios. ¿Por qué? Pues no está acostada en la cama. Se pudo levantar de la cama. Se levanta y es eléctrica. Levanta directo a la cocina. A hacer el café primero. Y hay que hacer café. Entonces ya va calentando a medida que pasa el día. Y cuando llega la tarde ya está un poquito mejor. Al punto de que a veces se tira por unas lianas allá en Río Abajo. Y no voy a hablar mucho sobre eso, hermano, porque me apasiono. Pero se da así. Yo veo ese milagro en mi esposa. Este muchacho que usted ve ahí, cabezón, apenas tenía 7 meses cuando nació. Era así. Nosotros no crecemos mucho en mi casa, pero él era así. Y los pulmones no se le habían desarrollado mucho. Lo metieron en una incubadora. Y decían, bueno, pues, yo encontraba en los Estados Unidos cuando nacieron. Mi suegra fue la que me dio la noticia. Y ese chiste se lo cuento otro día. Pero ella me lo comunica, me dice, bueno, el nene no lo aseguran. La nena está bien. No, el nene no lo aseguran. Yo pedí permiso para venir del entrenamiento militar y no me dejaron. Pero cuando llegué a Puerto Rico, está mi esposa, sola. Yo digo, yo sé que el nene está en el hospital, pero ¿y la nena? En el hospital también. Le había subido la bilirrubina, estaban en un hospital y el otro en el otro hospital. Vino para allá, al día siguiente ya estaban, la nena dieron de alta y ya ustedes ven, mira, míralo aquí. ¡Un milagro! Sí, un milagro de Dios. Aquella, al año le tuvieron que sacar un cantito de intestino porque le había invaginado. El intestino se le metió uno dentro del otro. O sea, dentro de sí mismo se metió el intestino y le pasaba alimento por ahí. Tenía un añito. Al hospital también, la tuvieron que abrir y allá le quitaron, era un divertículo de esto, se llama divertículo de Merkel, creo que era algo así que se llamaba, una condición bien rara, tenía 2 apéndices, pues le quitaron ese y de una vez pues le quitaron el apéndice también, y le dije, quítale todo lo que hay que quitarle que no sirva. Eso, ¿un milagro de la ciencia? No, un milagro de Dios. Todos esos muchachos que usted ve en mi casa, ninguno llegó a término excepto la última. Este cuento sí se lo voy a contar y ustedes me van a tener paciencia. Porque esta es parte de nuestro testimonio. Yo tengo 6 hijos. Los cuales la gente dice, pero ven acá, ¿ustedes no tienen televisor? Y yo le digo, sí, ¿para qué dan tantos anuncios? Broma, broma. Mi esposa y yo Mi esposa y yo somos anormales. La gente dice, ¿verdad? Porque la norma no es tener 6 muchachos en estos tiempos. La gente siempre dice, pero los tiempos están malos. Y yo, pues seguro, pues entonces hay que traer gente que ama al Señor y tema a Dios, al mundo. Pero es que eso no se saca de un saco, como yo siempre digo. Pues hay que entonces doblar el lomo y sacrificarse para que ellos conozcan el temor de Dios. Pues antes de nosotros casarnos, éramos unos nenitos. Nos encontrábamos una acera por allá en Mayagüez Terrado. Para los tiempos que yo pensaba que se podía tener novia antes de casarse. Esa también es otra historia larga. Y planificando nuestro futuro, yo le decía a mi esposa, para aquel tiempo mi novia, mi aspiración es tener una familia y una casita y poder mantener una familia y vivir sin mucho lujo y tener 6 hijos. Y ella no se fue corriendo. Y el resto es historia. Los dos estábamos de acuerdo que queríamos 6 muchachos. ¿Pues qué tiene que ver esto con el testimonio? Los primeros, los gemelos, no llegaron a los 7 meses. Ella estuvo 1 mes y medio hospitalizada. El tiempo que ella estuvo hospitalizada, yo estaba en entrenamiento militar y no me permitían irme. La segunda, a los 4 añitos, esta que está ahí, en 90, 94, nace Clara, llegó a los 8 meses y pico. Durante todo el embarazo, estuvo tomando un medicamento para evitar las contracciones prematuras, todo el tiempo. Y que se dilataba, daban contracciones. El asunto es que ese trajín todo el tiempo. Nace la muchacha, gloria a Dios. A los 5 años, la otra jovencita que está por allí, en el medio, al lado de su mamá, Ámbar Coral, todo ese parto fue terrible también. Contracciones prematuras, tomando Bretín para controlar esas contracciones todo el dichoso tiempo. Miren allí, preciosa, hermosa, se parece a su papá. La gloria del Señor, otro milagro. No llegó a los 9 meses, todos ellos eran prematuros. El asunto es que nos detuvimos y yo le decía, mi amor, yo quisiera, delante del Señor, dejarte saber que yo quiero disfrutarte. Yo llegar a que nosotros seamos ancianitos y poder sentarnos allá, ¿verdad? Tener 90 y pico de años y sentarnos en... tan bueno que ha sido el Señor con nosotros, así. Que arrugadito. Y amarnos hasta que el Señor nos venga a buscar, pero poder disfrutarte, porque pues hay que criar los muchachos y después vendrán los nietos, pero yo quiero tener mi novia. Yo amo a mis hijos, más que a mí mismo, pero esa hincha yo la quiero disfrutar. Y yo decía, el problema es que si nosotros tenemos otro muchacho y llegamos a los 6 que queríamos, yo creo que tú no me vas a durar. Y el temor que yo tenía en mi corazón, hermano, sinceramente, yo decía, tenemos un muchacho más, el Señor me lleva a la hincha. Y criar los muchachos, pues, no, ese no era el problema. El problema es que, pues, los muchachos uno los cría. Y hay familia, pero ella es mi familia. Ella es yo. Y yo quería disfrutarla a ella. Toda la vida. Hasta que el Señor quiera. Y yo decía, pues hay que ser sabio. El cuerpo de mi esposa no da para mucho más, para parir otro muchacho. Detalle es que el Señor nos permitió planificar una quinta. Ella dijo, bueno, yo voy a ponerle mi parte, voy a hacer ejercicio, voy a hacer dieta y qué sé yo qué. Yo dije, yo soy militar. Yo dije, si tú pasas el PT test, entonces nos ponemos de acuerdo. Pues llegó el día, para allá para el 2004, 2003. Ella estaba en forma, estaba como para correr un maratón. Yo dije, pues está bien. Y Karina Andrea la procreamos. El asunto es que Karina Andrea, ese parto, fue el peor de todo. Bueno, sin contar los gemelos, porque ya estuvo hospitalizada 1 mes y medio para los gemelos. Pero para Karina Andrea, las contracciones prematuras y tomando Bretín y qué sé yo, qué sé cuánto. Vamos allá, yo estoy al lado de ella cuando ella estaba pariendo. Y el doctor tuvo, la nena venía virada y con el cordón umbilical allí torcido en el cuello de ella. Fue un parto bien doloroso, bien largo. Pero ya habíamos decidido que hasta ahí llegaba. Que en el mismo parto íbamos a pedirle al médico que él no nos permitiera tomar otra decisión respecto a lo que iba a suceder en la cantidad de integrantes de la familia. Pero no se dio, porque fue tanto el dolor que el doctor, y era de madrugada cuando parió a Karina, salió preciosa, la ve por ahí también, mira ahí. Y yo la recibí, y yo la limpié cuando le corté el cordón umbilical. El asunto es que le dijimos al médico, ella le dijo, él le dijo, no podemos operarte ahora mismo, hay que esperar a una cita futura. Y ella le dijo, pues está bien, hay que esperar a mañana. Y ella dijo, no, pues está bien, pasemos la cita para el futuro. Karina nació en septiembre 25 del 2004. María Andrea, que está dormida ahí, nació el 22 de diciembre del 2005. Pasó la cuarentena. Poquito tiempo después, Lisa me dice, Jimmy. Y él dice, aleluya, gloria a Dios. Pero por dentro preocupado, Señor, es que ahora tú me vas a llevar la hincha mía. Y yo decía, y todavía es que se da, Señor, yo espero que yo no sea profeta. Hermano, Dios nos tomó la palabra. Y yo sé lo que Dios nos dijo. No es que yo le pueda decir, Dios me dijo audiblemente, te digo tal cosa. Lo veo ahora, me lo imagino sentado en su trono mirándome y riéndose. Con una sonrisa de aquí a aquí. Y diciéndome, hombre de poca fe, tú no podías creer que si tú tenías un propósito para conmigo, y el trato era entre tú y yo, de que tú me querías dar una familia para que me sirviera a mí, yo no te lo iba a conceder. Esa sexta nena que está ahí fue el último parto. Bueno, mi esposa ya no era una nena. A los 20 años fue que parió Iván y David. Pero está, fue los otros días. Iván y David van para 23 años ahora, te saquen cuenta. Mariela va a cumplir 8 años ya, en diciembre. Cuando parió a Mariela, su cuerpo ya había parido 5 muchachos. ¿Me puede creer que ese año no tuvo que tomar una sola pastilla de Bretín? ¿No tuvo contracciones prematuras y fue la única que llegó a término? 9 meses. Y ustedes ven ese piojito brincando por ahí por todos lados, para la gloria del Señor. Hermano, todo eso que yo le acabo de narrar, y perdone que le haya tomado mucho tiempo en este testimonio, es la obra de Dios en nuestras vidas. Y según se la cuento, hay muchísimas otras situaciones que se dan en nuestras vidas que son milagros. Que solamente Dios las hace en nuestras vidas, pero nosotros muchas veces lo estamos comparando con la curación de Eneas o con Dorcas resucitada, según lo vemos en la Biblia. Hermano, ¿cuántos milagros Dios no hace en nuestras vidas día tras día? ¿Cómo está mirando usted el milagro que Dios está haciendo en tu vida hoy? ¿Lo estás mirando como Dios quiere? ¿O has decidido ser pesimista por toda la vida y decir, Dios no está conmigo? Dios está con nosotros, hermano. Usted puede tener una situación imperante en su vida el día de hoy y yo le puedo afirmar que Dios está en control si usted deja que Él esté en control. No pierda las esperanzas, no pierda la fe en el Señor, porque Él quiere que usted crea en Él y que crea en el Hijo de Él que envió para poder darte salvación a tu vida. Pero eso tiene que ser lo primero. Si tu vida no está aferrada al santo poder de Dios, mediante la sangre redentora de Cristo Jesús, no te vistas que no va. Porque usted puede recibir una bendición de rebote. Nosotros no sabemos si Eneas era un varón de Dios, pero sí sabemos lo que provocó la curación de Eneas de ese momento en adelante. Dice la porción que nosotros leímos, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y estoy seguro que Eneas también sería el primero. Porque Pedro no le dijo por mi poder, sino que le dijo, Jesucristo te sana. ¿Cómo compara el milagro de Eneas con el milagro que estás esperando tú? ¿Cómo compara? Si tú estás esperando que lo haga Yemayá, que lo haga Changó, o Batadá, Zoroastro, Chinto, y todos esos pajaritos que circundan todas estas áreas vecinales, puede que se dé. Pero como Dios no se va a llevar la gloria, nada de eso sirve. Es vano. Aquí lo que predicamos es la palabra del Señor. Si tú tienes una duda respecto a algo que está pasando en tu vida, ponlo en las manos del Señor. Cristo Jesús quiere obrar contigo. Cristo Jesús quiere que tú dependas de Él. Yo te conté parte de mi historia. Y yo me regocijo, hermanos, en poder darle toda la gloria al Señor. Porque yo sé que Cristo Jesús tenía un propósito para conmigo desde antes de yo conocerle. Él ya me conocía. Estoy buscando un anuario de cuando yo estaba en sexto grado, que no lo logro conseguir. El día que lo consiga, quiero mostrarle una foto que revela el propósito que Dios tenía en mi vida ya desde que yo era un muchachito. Yo me encontraba en sexto grado. Yo tenía 11 añitos. Me parecía a Ámbar, un poquito más chiquito, con el pelo de Mariela. Sí, laciecito. Sí, parecito. Y me tiraron una fotografía, la escuela que yo iba, allá en el Bronx, en Nueva York, con una pancarta, papelito que yo había hecho en la clase de arte, en la clase de caligrafía. Y decía, "Man cannot live on bread alone." No solo de pan vive el hombre. Yo lo pienso y siempre tengo que hacer una pausa porque se me hace un taco. Cuando yo veo esa foto, hace mucho tiempo que no la puedo ver, pues yo me doy cuenta de lo maravilloso y hermoso que es mi Dios. Él ya tenía un plan trazado para mí. Ahora, gloria a Dios que yo decidí acogerme a ese plan. Porque Él tiene ese plan para todos nosotros, hermanos. Pero tú puedes decir que no. Tú puedes decir, me niego a aceptar el plan de Dios en mi vida. No lo quiero. Fo, porquería. Y tristemente, mucha gente hace eso. A veces nosotros recibimos el plan de Dios en nuestra vida, pero a nosotros nos parece que es lo mismo. Y lo mascamos, y lo digerimos, pero como que, pues, no lo huelen ni las azucenas. Hermano, deguste de la bendición que Dios te ha dado en tu vida. Y parte de la bendición grande que hay en la vida nuestra es la prueba que se muestra a través de nuestro andar con el Señor cuando nosotros vemos la mano de Dios sobre nosotros. Si tú le perteneces a Cristo Jesús, yo te aseguro que puedes digerir la situación que estés pasando y puedes al final ver cómo esa situación misma te ha nutrido tu existencia. No importa cuán grande sea el problema, hermano. El milagro que Dios quiere hacer en tu vida, Dios quiere que sea más grande para ti que el que hizo en Eneas. ¿Tú conoces cuál es la situación que tú estás viviendo? Nosotros conocemos. Mira, aquí yo tengo una serie de peticiones por las cuales vamos a orar ahora. Hay algunas que son por empleo, hay algunas que son por situaciones espirituales dentro de la familia, situaciones personales, y hay muchas que ustedes tal vez no se atrevieron a mencionar. Hay instancias en las cuales el pastor puede que nos diga ahí, peticiones, y nosotros tenemos en nuestro corazón, yo quiero pedir por esto, pero no lo voy a decir, ¿verdad?, por timidez, por lo que sea. David estaba hablando, leyendo en el libro de los Romanos, que el Espíritu Santo de Dios conoce cuáles son nuestras necesidades. Cuando llega la petición dentro de un momento, nosotros vamos a pedir por esas peticiones que ustedes no mencionaron. Pero yo necesito, tú necesitas, que cuando lo hagamos, creamos. Tenemos que creer, hermano. Nosotros no venimos aquí para entretenernos. Nosotros venimos a estar en la presencia de Dios, así, a apoyarnos los unos a los otros, pero a obrar en el Espíritu, creyendo que Cristo Jesús es nuestro amparo. Que el Espíritu Santo de Dios es poderoso para obrar en nuestra vida, dentro de la voluntad de Dios, en perfección. Que si tú estás esperando un milagro de sanidad, Dios todavía sana a las personas, hermano. Pero si el Señor no lo hace en el momento que tú quieres, no es porque Él no te quiere sanar. Es porque hay instancias en las cuales nosotros estamos mejor como nos encontramos. Y si usted puede entender eso, usted sabe más que yo. Hay cosas que nunca vamos a entenderlas, hermano. Hay situaciones que van a prevalecer en nuestras vidas por sécula seculorum. Bueno, no por la infinidad de los tiempos, porque vendrá Cristo Jesús, gloria a Dios. Pero dentro de esas situaciones podemos ver la obra de Dios y la fortaleza de Él manifestada. En conclusión, el milagro más grande en nuestras vidas casi siempre pasa por desapercibido. Dios ha hecho tanto en nosotros y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cuánto Dios ha hecho. Y de hecho nunca sabremos cuánto Dios ha hecho por nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Y cuando hablo de milagro más grande, ciertamente la salvación es el más grande, pero hay tantas otras cosas en nuestras vidas, hermano. Situaciones que nosotros pudiéramos definir tanto más tanto es igual a fracaso. A veces lo que tú estás catalogando como un fracaso en tu vida realmente no lo ha sido. Eso que tal vez ya no está, ya no es, o no está como tú quieres que sea, es una oportunidad que Dios te está permitiendo para comenzar de nuevo. Una oportunidad que Dios te ha dado para darle la gloria a Él. Hay instancias en las cuales nosotros tenemos que caer en vergüenza, según lo secular, según la filosofía de hombre, para que entonces Dios venga a tomar un lugar de alta estima en nuestra vida. Hermano, Dios quiere trabajar en tu vida, de la manera que lo hizo con Eneas. Otra gran realidad que vemos nosotros aquí es que Dios nos bendice continuamente. Todos los días, como decía el anuncio aquel del sitio de las pizzas. Todos los días, cuéntela, cuéntela. Todos los días, si usted no tiene algo que hacer, usted dice, ay, no tengo qué hacer. Póngase a hacer una lista de las bendiciones que Dios ha hecho en tu vida. Póngase a enumerarla. Le aseguro que más allá de divertirse, se va a asombrar. Y desenfoque. No es que se olvide de las necesidades. O sea, no es que hallemos comodidad en las situaciones adversas. Pero sí podemos estar gozosos sabiendo que Dios tiene un propósito para con nosotros. Y por último, es necesario que nos mantengamos alerta. Vimos nosotros aquí, llegó Pedro. Pedro quiso ser de bendición para esta comunidad, lo fue por los méritos de Cristo. Sin embargo, hay algo que nosotros desprendemos de este pasaje, que es que Dios utilizó a aquel a quien no había designado para ser apóstol de los gentiles para poder hacer una obra necesaria. Usted y yo, cuando tenemos los ojos bien abiertos y estamos velando, como decía David en el estudio de esta mañana, nos asombraremos de ver cuáles son las grandes maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Les dejo con este mensaje y espero que puedan ustedes confiar en el que el Señor quiere hacer ese gran milagro equivalente o más grande al que hizo en la vida de Eneas y en la vida de Dorcas. Ciertamente Él está en control, pero Él va a obrar en su vida a la medida que usted le permita realizarlo. Amén. Vamos a orar, hermano. ¿Se puede quedar sentadito ahí? Vamos a orar y yo voy a ir sobre las peticiones que aparecen aquí en estos papeles, pero voy a orar por la petición que usted tiene en su mente. Así que usted piénsela, el Señor la va a tomar de allí y va a orar sobre ella. Mi Señor, te doy gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias por mis hermanos, igualmente hermosos, Padre Santo, a quien tú has traído hasta aquí. Te pido, mi Señor, que tú les permitas a ellos ver cómo es que tú nos ves a nosotros. Cuán hermosos somos para ti, mi Señor. Que cada uno pueda entender la valía que tiene ante ti. Ciertamente nosotros no debemos considerarnos más allá de lo que somos. Más allá de nuestras habilidades, nuestras capacidades. Pero si tú entregaste a tu único hijo por nosotros, para que pudiéramos tener vida, de eso yo desprendo, mi Señor, que yo debía haber sido importante para ti. Te pido, mi Señor, que nosotros podamos darnos el valor los unos a los otros que tú nos das también, para que nuestras vidas sean unas que muestren y reflejen el amor tuyo prevaleciente en nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú nos hablas a través de ella y podemos ver que aún hoy día tu poder se sigue manifestando. Ayúdanos a ver las grandes maravillas y los milagros y los prodigios que tú realizas en nuestras vidas día a día, sin perder de perspectiva que eres tú el que las estás realizando, no somos nosotros por nuestras fuerzas, y que tú te mereces toda la honra y toda la gloria por ello, mi Señor. Gracias, Padre, por tu santa palabra que hemos podido considerar. Te pido ahora que tú la bendigas y que la podamos atesorar en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que sea ella, mi Señor, cada día fortaleciéndonos en la fe y la esperanza que es en Cristo Jesús. Te bendecimos, mi Señor, por hablar a nuestros corazones, y te pedimos ahora que seas tú con nosotros, ayudándonos a cada día a ser mejores hijos tuyos. Mira estas peticiones que presentan mis hermanos delante de ti, mi Señor. Primeramente te pedimos por la programación radial, que hace ya algún tiempo te hemos estado presentando. Tú sabes y conoces la necesidad que hay en este país, Padre Santo, de programas radiales que hablen la verdad como tú mismo la has confirmado. Que no sea verdad a medias, que no sea verdad adornada, verdad diluida, mucho menos, mi Señor, sino que sea tu verdad tal y como tú la has presentado a través del Evangelio. Te pedimos, mi Señor, que tú nos ayudes en esta empresa, Padre Santo, que es para ti, para que tú te puedas llevar la gloria y que el mundo reciba una palabra clara, mi Señor, una palabra cortante de la manera que tú la has presentado, para que muchos puedan proceder al arrepentimiento y puedan recibir la sangre redentora de Cristo Jesús y puedan en aquel día, mi Señor, dar la gloria junto con los demás hermanos quienes estaremos presentes allí, aquel que se la merece, que eres tú. Te pedimos también, Padre Santo, por los centros de práctica, tanto para Dorén y para Clara, mi Señor, que seas tú obrando sobre estas peticiones. Mira la dificultad con la cual se organizan, Padre Santo, estas prácticas. Muchas veces los lugares son escasos, y en algunas instancias cuando se encuentra el lugar de práctica no necesariamente es el mejor lugar por las personas o por la distancia que tengan que ellas que guiar. Te pedimos que tú seas obrando sobre esta petición, que tanto Clara y como Dorén puedan hallar lugares donde puedan recibir la dirección que necesitan y poder llegar cómodamente y estar seguras en esos lugares, Padre Santo, y poder ser de hallar gracia ante los ojos de las personas quienes estén administrando esos lugares. Permíteles también la bendición y el privilegio de poder representar, Padre Santo, tu palabra viva, Padre Santo, en ese lugar. Que las personas quienes las vean hijas tuyas, mi Señor, y puedan recibir bendición mediante el testimonio de estas dos jóvenes. Te pedimos también, Padre Santo, por los jóvenes de la iglesia, por todos ellos. Te los presentamos delante de ti. Mira los planes, Padre Santo, del campamento de este verano. Sé tú con ellos, mi Señor. Dirige sus pensamientos, dirige sus pasos. Protégeles de todo mal, mi Señor. Protege sus mentes, Padre Santo, de toda acechanza de Satanás. Que ellos puedan cada día más someterse a ti y ser ejemplo, mi Señor, de lo que es ser un joven cristiano. Jóvenes que honran a sus padres, jóvenes quienes quieren servir al Señor, quienes te temen, mi Señor, quienes invierten el tiempo en aquellas cosas que edifican y quienes en todo dan un buen testimonio respecto a la vida cristiana. Te pedimos también por la salvación de Nibardo y por Papo. Mira a estos dos varones, mi Señor, a quienes tú conoces. Tú sabes su andar, tú sabes su entrar y su salir, subir y su venir, Padre Santo. Tú conoces sus palabras y tú conoces las distintas situaciones que cada uno de ellos ha vivido. Te pedimos por ellos, Padre Santo, que tú tengas misericordia sobre sus almas y que para darte la gloria a ti, mi Señor, estos dos varones puedan recibir a Cristo Jesús y poder hablar sobre el cambio que ha surtido tu presencia en sus vidas. Ayúdales, mi Señor, mientras hay tiempo, y ayúdanos a nosotros quienes tengamos algún contacto con ellos a tener la valentía y la fortaleza para poder hablar de ti y sobre la necesidad que ellos tienen de ti. Te pedimos por Abimelec y por Abraham, Padre Santo, ambos que te piden por la escuela. Te pedimos que tú ilumines sus mentes. Gracias por ellos, mi Señor. Gracias por su familia. Te pedimos por su hogar. Te pido que tu Espíritu Santo llene cada espacio de esa casa, mi Señor. Mira a su papá, Padre Santo. Te pedimos que él vea la necesidad que tiene de entregarse a ti completamente, Padre Santo. Que ese hogar esté lleno de tu presencia y que cualquier acechanza, mi Señor, de lo maligno no pueda prevalecer. Lo rechazamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que tú le des protección a este hogar, que tú le acerques con tu presencia y que tú les bendigas, Padre Santo, a cada uno de ellos. Gracias por María Emma, mi Señor, quien se esfuerza, Padre Santo, en traer a sus hijos a la iglesia. Gracias por ella, mi Señor, quien llega hasta este lugar con ansias y con deseos, Padre Santo, de poder recibir palabra que alimente su ser. Te pido que tú la llenes, Padre Santo, de tu espíritu y que pueda, mi Señor, hallar la contestación a las dudas que pudiera tener en su corazón. Bendícela, mi Señor, de sobremanera, que su vaso esté rebosante cada día, mi Señor, de tu presencia. Cuídale, mi Dios, y provéele sabiduría para que pueda levantar a estos tres niños en temor de ti. Gracias, mi Señor, por Abigail, que la vemos entre nosotros en el día de hoy. Gracias porque sabemos que ha sido tu mano la que le ha sanado y que tú estás con ella, mi Señor. Protégela, Padre Santo, bendice su cuerpecito, su mente, su corazón. Los entregamos a ellos tres, Padre Santo, a ti y ese hogar completamente, María Emma también, Padre Santo. Pero que los cinco, mi Señor, puedan dar fe de lo que es ser una familia en Cristo Jesús. Te imploramos esta bendición para esta familia, mi Señor. Te pedimos, mi Señor, por la salud de Rosa. Tú conoces, Padre Santo, su cuerpo. Te pedimos por ella completamente, Padre Santo, que tú la bendigas, tú la cuides, tú la sanes completamente de cualquier padecimiento que esté sufriendo. Sé con ella, Padre Santo, y permítele la fe y la perseverancia para continuar pidiéndote por aquello que le está afectando en este momento, mi Señor. Te pedimos también por socorro, Padre Santo. Tú has visto, mi Señor, su salud afectada en estos tiempos recientes. Te damos gracias, Padre Santo, porque la tenemos tanto a ella como a Rosa con nosotros en el día de hoy. Gracias, mi Señor, porque nos hacía falta verle entre nosotros. Bendícele, mi Señor, mira esta varona tuya, quien muestra, Padre Santo, la abnegación como madre, pero también como hija tuya. Sé con ella en todo momento, Padre Santo. Provee, Padre Santo, para que ella pueda sentirse tranquila, no pierda, mi Señor, la esperanza y pueda siempre verla a la cena de su hogar llena, al punto de que pueda suplir para aquellos quienes estén en necesidad también, mi Señor. Te pedimos, Padre Santo, para que tú le des estabilidad en su empleo, que ella pueda estar tranquila allí, no tenga esta inquietud de que no tengo horas, no tengo tiempo, sino que pueda haber una estabilidad completa, mi Señor, en su empleo y pueda mantenerse aferrada a ti, Padre Santo, que de ninguna manera esta espacios, estas agendas, Padre Santo, que tienen los trabajos, le interfieran en su servicio a ti, mi Señor. Que ella pueda recibir esta bendición concreta de tu parte y pueda darte la gloria, mi Señor, reconociendo que has sido tú el que has obrado en ella. Nuevamente también por Carlos, mi Señor, te pedimos. Mira los planes que están en su corazón, en su mente, que cualquier cosa que él tenga planificada, Padre Santo, que tú le confirmes si debe ser sí o si debe ser no. Sé tú con tu varón, mi Señor. Mira las pruebas que él está enfrentando. Te pedimos que tú seas con él para que él pueda salir airoso, victorioso, de medio de la prueba, reconociendo que tú has sido el que le has permitido superar la situación, que confíe cada día más en ti, mi Señor. Te pedimos que tú le proveas este trabajo fijo que él te está pidiendo, mi Señor. Mira la situación con el NSF. Tú tienes control sobre todas esas cosas, Padre Santo, pero confiamos que si tú cierras una puerta, más adelante se abrirán varias para que él pueda escoger y que tú le darás la sabiduría para escoger de entre aquella que a ti más te agrade y que más te dé la gloria a ti, mi Señor. Bendice a mi hermano grandemente y dale fortaleza en su ser para que él pueda superar todas estas situaciones y saber que tú estás con él. Abimelec te continúa pidiendo, Padre Santo, por el varón que tú tienes para Ibeliz. Cuida de ella, mi Señor. Te pedimos que aquel varón afortunado de tener a esta joven temerosa de ti sea igual de temeroso que ella, mi Señor. Que sea un varón recto, íntegro, mi Señor, temeroso de ti, valeroso, Padre Santo, en la palabra, capacitado para poder predicar y ministrar a las almas de los demás, pero que sea un varón valeroso para poder asumir las responsabilidades de un hogar. Cuida de ella, Padre Santo, y esta bendición te la pedimos también para las demás jóvenes y todos los jóvenes de esta iglesia. Que ninguno de ellos, Padre Santo, se una a aquel quien no vaya a hacer la obra tuya, mi Señor. Bendíceles, cuídales y dirígeles en todo, mi Señor, y que todas sus decisiones estén guiadas por tu Santo Espíritu. Nuevamente te pedimos por Ibelí, en este momento por su salud y por un trabajo, mi Señor, en el cual ella pueda tener mayor tranquilidad, que sea un trabajo fijo y que en ese interín, Padre Santo, los trabajos que tú le vayas dando, mi Señor, le provean para la capacitación, para el lugar donde tú la tendrás posteriormente de manera permanente. Yo sé que muchos de mis hermanos, Padre Santo, no levantaron su mano en el momento de las peticiones, por lo cual yo en este momento te imploro, por los méritos de mi Señor Jesucristo, que tú escudriñes su corazón y que lo que ellos están pensando en este momento como una necesidad, como una plegaria delante de ti, tú la consideres en nuestra oración. Tú conoces su pensamiento, tú conoces sus necesidades. Algunas de ellas, Padre Santo, no se presentaron delante de ti porque tal vez pensaba alguno de mis hermanos que se ha dicho anteriormente, pero que ellos puedan insistir sin ver su fe decaída, mi Señor, sino esperando ver el momento que tú vas a contestar, porque tú lo vas a hacer de manera perfecta, mi Señor, confiamos que eso será así. Gracias por este día, mi Señor. Te pedimos ahora que tú nos bendigas, nos dirijas hacia nuestros hogares o donde quiera que sea nuestro destino en esta mañana, que tú acompañes también a los hermanos quienes no pudieron estar aquí o no quisieron estar aquí, que tengas misericordia sobre ellos, tú les protejas de cualquier situación que pudieran estar viviendo y que podamos nuevamente este próximo martes estar juntos aquí, congregados, Padre Santo, en este lugar para continuar estudiando tu palabra y meditando sobre las grandes bendiciones que tú has derramado sobre nuestra vida. Todo te lo pedimos dándote gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos, mi hermano, yo tenía en mi corazón orar por los niños de la iglesia. Si me tienes un poquito de paciencia, te voy a robar 5 minutitos. Le voy a pedir que los padres que tengan niños chiquitines, los párvulos, los traigan al frente para el pastorillo poder orar por cada uno de ellos. Mira, por ahí está Karina, Mariela, Adrián, Isaac, Abraham, Abimelec. Y aquí al frente lo podemos poner sentadito en su falda o aquí mismo se pueden quedar. Mira, aquí cerquita de Abraham y Abimelec. Vénganse para acá. Karina y Mariela, ¿dónde están? Sí. Ahí, al lado de Karina. Pero no se pellizquen. Gloria a Dios. Luis Adrián. Den un espacio ahí a Luis Adrián, que le ocupa un poquito más de espacio que ustedes. Gloria a Dios. Y a Abigail. Con mamá. Y Mariela. Abuela, mira abuela allí. Vente acá, Mariela. Pues mira, esta es la infancia de esta iglesia representada en el día de hoy. Dile a mi hermano Pablo que pase por acá y nuestro pastor para que nos acompañen a orar por estos niños. Quiero orar. Vamos a orar por ellos. Santo Dios y Padre Celestial, te pedimos ahora por estos niños que tenemos aquí delante de ti, Padre Santo. Esta es la infancia representada en esta iglesia en el día de hoy, pero a través de ellos te presentamos a todos los niños de este país, mi Señor. Pero por estos en particular te pedimos que tú les envistas con tu presencia de tu Santo Espíritu, mi Señor, llénales para que ellos puedan saber quién eres tú. Y lo importante, mi Señor, que es el de la necesidad de poder seguir en tus caminos, mi Dios. Llénales de tu temor, llénales del amor que tú sientes por ellos, Padre Santo, para que ellos puedan ver su vida llena de la obra tuya, Padre Santo. Mira a aquellos quienes somos sus padres. Cada uno de nosotros, Padre Santo, permite que podamos sentir un compromiso real en nuestra vida, amén, de ser los primeros en servirte para que ellos puedan ver el ejemplo en nosotros, de modo que ellos quieran servirte de manera igual. Danos conciencia todos los días de lo que nosotros te debemos a ti, mi Señor, para que no erremos en contra tuya, mi Señor. Cuida de ellos, te presentamos a Mariela, Padre Santo, bendícela, mi Señor. A Abimelec te pedimos por él, Padre Santo, llénalo de tu Santo Espíritu también, por Adrián Isaac, mi Señor, mírale, Padre Santo, cuida de él y de sus padres, permite que te puedan servir de la manera que tú les pides y les exiges, mi Señor, en este día. Por Karina, Padre Santo, gracias por ella, Padre Santo, llénale de tu presencia, y de igual manera por Abigail, mira a sus padres, mi Señor, su mamá aquí con ella en este día, te pedimos que ellos puedan sentir tu presencia de manera real, tangible, mi Señor, sé con ellos en este día y desde este día en adelante, Padre Santo, porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, que tú les ayudes, mi Señor, que tú les protejas y les dirijas en cada uno de los pasos que den, que ninguna decisión, grande o pequeña, Padre Santo, la tomen sin haberte considerado a ti primero. Te los entregamos a ti en este momento, mi Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Pueden ir en paz.